Siete días.
La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
Hola amigos, le damos una cordial bienvenida a Siete Días. Reanudamos este espacio después de los meses de verano, largos meses y calurosos, pero con mucha ilusión empezamos de nuevo este programa semanal. Le saluda Pedro Tarquis, nos acompaña Daniel Ofcan, director de Protestante Digital. Bienvenido, Daniel.
Hola, Pedro. Gracias por volver a iniciar este espacio. Y bueno, pues aquí estamos con ganas de poder comentar la actualidad nuevamente.
Sí, ahora tenemos una avalancha. Hemos tenido que hacer una selección muy alta. Y también, como siempre, Joel Foster, director de Evangelical Focus, nuestro medio en inglés. Muy bienvenido, Joel.
Muchas gracias, Pedro. Con ganas de asumir esa avalancha de noticias, una tras otra.
Empezamos con dos que son, desde luego, de máxima actualidad y además muy interesantes. La primera tiene que ver con España y un cambio de opiniones y de carteo entre la FEREDE, la Federación Evangélica, y el Gobierno de España. ¿En qué ha consistido esto, Daniel?
Bueno, pues hemos estado contando desde hace ya varios meses, y de hecho lo hemos hecho también en este programa, cómo se ha ido desarrollando todas las leyes, tanto la ley trans y LGTBI, sobre todo esa, y también la ley del aborto. Son dos leyes con un marcado carácter ideológico y que, por lo tanto, pues evidentemente despiertan tensión y también debate, y debate social, por supuesto. Y hemos estado un poco al tanto de ese debate social. Quizá la norma que más ha resaltado en los últimos meses ha sido la ley trans y LGTBI, dado que ha tenido pues la oposición, por ejemplo, del Tribunal Constitucional en su informe, del Consejo de Estado también en su informe, que cuestionaba bastantes cosas, pero a pesar de esas oposiciones, digamos, de calado, se le han sumado también, por supuesto, oposición social muy fuerte, sobre todo desde el ámbito del feminismo. Y a ello también pues hay que sumar las voces de muchas entidades religiosas y también evangélicas que han manifestado su oposición. Entre las entidades que lo hicieron pues está la Alianza Evangélica y también FEREDE, que a finales de junio envió un comunicado al gobierno, más que un comunicado, una carta con algunos puntos que cuestionaban cosas que estaban allí en la ley trans con las que no estaban de acuerdo y que podían, según decía FEREDE, vulnerar algunos aspectos de derechos fundamentales. Esta es la carta que ha tenido respuesta por parte del gobierno, lo cual es interesante y, en cierta manera, pues podemos decir que es novedoso, porque muchas veces el gobierno pues no hace demasiado caso, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de una minoría la evangélica, pues hay veces que realmente no se escucha demasiado la voz, pero en este caso sí, en este caso al menos sí ha habido respuesta a las cuestiones que se planteaban. Lo que FEREDE manifestaba es un poco lo que también ha manifestado Alianza Evangélica, hemos comentado aquí ya en este programa varias veces. Los aspectos negativos de la ley tienen que ver sobre todo con la autodeterminación de género, es decir, que la gente pueda elegir o decidir de qué género ser, en un sentido, y que esto también tenga un reflejo en el registro, que esto lo puedan hacer menores de edad y muchas veces incluso sin el consentimiento paternal. Luego, otro de los detalles que se fijaba FEREDE tiene que ver con el ámbito educativo, es decir, que la ideología LGTBI y trans se pueda difundir y cómo se va a difundir en el ámbito educativo. Y finalmente, pues lo que tiene que ver también con el hecho de que es una minoría que pasa de estar, de alguna manera, que pueda tener sus problemas por discriminación, pero que pasa a ser una minoría casi privilegiada, ya que pues hay cosas en la ley que les pone, de alguna manera, pues que les da privilegios, y que de alguna manera FEREDE entiende que se podría desarrollar una ley que abordara a todas las minorías en conjunto y no como se ha hecho en esta ocasión. Así que eso es un poco lo que hemos estado viendo, en lo que FEREDE de alguna manera decía que había que corregir. Y ante ello, pues la respuesta que ha habido del sí, gobierno.
Antes de ver la respuesta, sí, del gobierno, decir que, por un lado, felicitar a FEREDE. Realmente yo creo que su actuación ha sido valiente, porque es una denuncia, ¿no? Y de alguna forma un enfrentamiento con el gobierno. Creo que está muy bien articulado, lo has explicado perfectamente bien. es muy positivo también este encaje y esta coincidencia de la Alianza Evangélica con la FEREDE, porque hace un frente unido, ¿no?, frente a esta situación. Y yo creo que es para congratularnos, ¿no?, de por lo menos de esta reacción, de no permanecer indiferentes y de hacer este bloque y presentárselo al gobierno. Perdona, era apuntar en esta parte, que yo creo que es importante y ya
sí,
digo.
Sí, un matiz muy necesario. Gracias, Pedro. Y desde luego que esa voz unida de los evangélicos, de alguna manera, creo que también pues está teniendo esa incidencia, ¿no? Está ayudando a que al menos pues escuche la voz de los evangélicos en este aspecto concreto que nos preocupa, ¿no? Y que no estamos solos tampoco en eso. Como hemos dicho antes, hay muchos colectivos y mucho ruido alrededor de esta norma por las cosas que propone. En todo caso, la carta del gobierno pues no ha sido demasiado satisfactoria. Digamos que el gobierno lo que ha dicho es que ellos están comprometidos con la defensa de los derechos y libertades fundamentales contemplados en la Constitución, y que pues ellos afirman que, aunque estas normas, que ellos dicen que están en desarrollo, y es cierto, no tienen la voluntad de vulnerar ningún derecho fundamental. Los proyectos, tanto el de la ley LGTBI y trans como la del aborto, según el gobierno, pues no van a vulnerar otros derechos fundamentales. Dice que si se llega a plantear ese hipotético conflicto de derechos, se podrá resolver de acuerdo al Estado de Derecho, es decir, que hay herramientas, según el gobierno, para poder resolver estas situaciones que se pudieran dar llegado el caso. Como decimos, FEREDE pues ha considerado que la respuesta pues no es demasiado convincente, ya que finalmente pues no va al punto de ninguno de los aspectos que se señalaban. Y me dejaba uno de los puntos de la ley trans, que era el tema de las terapias de conversión, que realmente pues se propone una penalización de estas terapias, pero no se define realmente lo que son estas terapias, ¿no? Y esa indefinición es la que puede resultar también preocupante, ya que en el ámbito evangélico no se realizan terapias de conversión, pero sí que se puede pues ofrecer oración, acompañamiento, ayuda, asesoramiento a personas en cualquier aspecto de su vida, y también, por supuesto, en lo que tiene que ver con su identidad o su sexualidad. Así que eso es un poco el resumen de lo último que ha pasado con respecto a estas normas. Recordar que estas normas están ahora mismo en trámite parlamentario. Además, van a estar en un trámite acelerado, o sea, se va a intentar que de alguna manera los plazos corran. El gobierno tiene un poco de prisa porque sabe que la legislatura no le queda tampoco tanto tiempo y tienen interés en poder sacarlas adelante, ya que es uno de los compromisos que tenían también en su programa electoral. Así que veremos si realmente qué pasa con esas normas ahora que están en el Congreso y tienen que pasar por ciertos filtros de debate todavía.
Yo decía ante esto, por un lado, el tema ideológico, ¿no? Me sorprende todas estas leyes, el impulso que dan, cuando, por ejemplo, hay situaciones como la del suicidio, que se suicidan más de 10 personas al día, muchas de ellas jóvenes. Es la causa de muerte entre jóvenes más importante, por encima incluso de accidentes de tráfico. Y, sin embargo, eso queda relegado y tanto interés y en impulsar, incluso saltándose, como bien has explicado, los trámites habituales que tiene que seguir una ley de este calado. Y la respuesta del gobierno, en lo más suave que se me ocurre, es absurda. Dice, si hay un conflicto de derechos, aplicaremos el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la ley, y la ley, usted acaba de decir, pues que un padre no puede educar a sus hijos sino con las leyes de antihomofobia, pro-LGTBI, a favor de la transexualidad, con lo cual no es que dejemos de respetar esas ideas, es que nos las impone usted, ¿no? Y en el tema del aborto, que un menor de edad pueda abortar sin conocimiento del padre o de la madre, pues es que es terrible. Es como si se decide operarse un menor de edad y los médicos lo deciden con el menor sin que los padres sepan en qué se va a meter, ¿no? Entonces, a mí me parece una respuesta tan, eso, sin sentido, que realmente lo que hace es preocupar, ¿no? Más que aclarar la posición del gobierno.
Sí, al menos digamos que ha respondido, pero como no responde nada, pues te quedas un poco así, como sin saber muy bien cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Realmente vamos a ver qué pasa con esta norma, digamos, con la ley trans. Es verdad que la ley del aborto es otro debate, pero bueno, quizá lo podamos dejar aparte en el día de hoy, porque si nos metemos ahí también tiene tema, y también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Creo que además uno de los últimos programas hicimos uno dedicado en concreto al tema del aborto, así que si alguien tiene interés puede buscarlo y ahí a escuchar que tuvimos como invitado a Chris Mathison. También decir que el tema de la ley trans este verano ha habido bastante ruido mediático por lo que está pasando en otros países. No sé si Joel también querrá comentarnos un poco sobre eso, porque de alguna manera los países en donde se ha ido dando pasos a favor de la transición de género en menores, sobre todo, pues ahora están echándose un poco para atrás. No sé si Joel nos quieres comentar un poquito sobre el panorama europeo en este sentido.
Sí, lo hemos comentado otras veces. Realmente en otros países de Europa que tradicionalmente se consideran más avanzados, más progresistas, más liberales, como se quiera definir, ha habido una vuelta atrás. O sea, se han hecho pasos adelante muy rápidos en los últimos años que después se han ido retrocediendo por parte del gobierno. Aparte de toda la contestación social que ha habido, como también la está habiendo en España. En ese sentido, a mí me llama un poco la atención la poca visión más allá de nuestras fronteras, de los propios políticos en España, ¿no? Observar un poco qué es lo que pasa en otros países que van a unos pasos por avanzado, por lo menos en cuanto a leyes de este tipo, como por ejemplo Inglaterra. Inglaterra, Reino Unido, acaba de cerrar en julio la única clínica de género, que la llaman, que había, que era Tavistock Foundation, que lleva años haciendo estos procesos de acompañamiento a menores que quieren cambiar su sexo y después también pues derivación hacia bloqueadores de hormonas, a operaciones, etcétera, en menores de edad. Esa es la única clínica que había pública del sistema social, de la seguridad social, y lo que ha pasado es que tras una investigación muy seria hecha por gente de referencia médica del sistema público, salió un informe demoledor que decía que se estaban llevando a cabo prácticas que iban en contra de la seguridad de los niños, en contra del bienestar psicológico, psiquiátrico de los niños, y sin las medidas de calidad básicas en cuestiones médicos, que ha llevado finalmente al cierre. O sea, la única clínica que había, muy famosa, muy polémica, ha sido cerrada por el gobierno. Sería triste que en España, que estamos empezando este proceso con el tema trans, ahora empecemos a hacer los mismos errores que podemos observar en otros países, ¿no? Que no tomemos en cuenta un poco cuál es la historia en otros lugares de Europa.
En Estados Unidos también hay asociaciones de padres que se han rebelado ante la situación que han sufrido sus hijos y jóvenes o niños que han pasado esa transición, que después se han dado cuenta o dicen que han sido obligados o se les ha condicionado para ir en ese camino, y que se llaman, ya tienen un nombre, de transitioners, o sea, los que han revertido la transición, algunos ya con cirugías que son irreversibles. O sea, que sí que, como bien decís, sería importante que se tuviera conciencia de quienes han ido más adelante y que el resultado no está siendo ni mucho menos el que se esperaba. Incluso hay un estudio en Estados Unidos de que el índice de suicidios entre transexuales que han seguido el proceso es mayor que entre aquellos que no lo han hecho. O sea, que es, en fin, hay datos para pensar muy despacio el riesgo y la bondad o maldad de cómo se está llevando adelante el abordaje de la disforia de género.
Sí, quizá lo que falta es un poco de finalmente, yo creo que le falta la punta de la exposición mediática que dé el salto ya, porque sí que a nivel de, por ejemplo, de columnas de opinión cada vez se ven más gente que está empezando a opinar que esto no va a ningún lado, y sobre todo ahí, claro, digamos que el movimiento feminista tiene una fuerza importante porque es muy respetado aquí en España, y realmente, bueno, llama la atención que el movimiento feminista, que tradicionalmente pues está vinculado a la izquierda y más mejor relación con los partidos progresistas, pues realmente se está oponiendo de manera muy firme, ¿no? Y por ahí es donde yo creo que cuando llegue el momento de aprobarse la norma, pues vamos a ver qué ocurre, ¿no? Porque es posible que partidos que de alguna manera han estado apoyando, como sobre todo el PSOE, ¿no? Que ha estado apoyándolo, pero no estando muy seguro, ¿no? Dando pasos, pero tampoco muy convencido, porque sabe que hay debate también interno en su partido, y quizá llegue el momento en que tengan que tomar la decisión final, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Vais a votar a favor de esto?
Que, por cierto, algo paradójico es que como decías antes, ha saltado el proceso habitual del trámite de ley y en lugar de debatirlo en el Congreso de los Diputados, se ha llevado a una comisión del Congreso, que es de Igualdad, que preside Carmen Calvo, que fue expulsada de la vicepresidencia siendo socialista, porque ella como feminista se oponía a la ley trans. Con lo cual, pues estamos en... A ver qué posición toma ahí Carmen Calvo, que realmente tiene una patata caliente, ¿no? Y un problema de coherencia en qué posición va a tomar. Pues terminamos con este tema. Bueno, terminamos nosotros, porque el tema sigue y veremos cómo evoluciona. Y vamos a otro tema que seguro que conocen todos ustedes, porque, vamos, no hay telediario informativo, portada de ningún medio, que no aparezca, que ha sido el fallecimiento de la reina Isabel II, que ha generado todo tipo de informaciones y, bueno, nosotros hemos abordado sobre todo la dimensión de su espiritualidad, ¿no?, de su fe. Explícanos, Joel, cómo se ha ido evolucionando y qué contenido ha tenido lo que hemos divulgado de ella.
Sí, como dices, Pedro, es un tema que seguimos oyendo. Durante días ya, la reina Isabel II, Queen Elizabeth, murió a sus 96 años, después de 70 años de reinado, el jueves 8 de septiembre, y durante esos 10 días que estaban planificados, de lo que se hablaba, esa operación del puente de Londres, ¿no?, cómo estaba especificado, cómo iba a ser todo el proceso hasta su funeral. Su funeral aún no se ha dado, va a ser el lunes día 19. Así que en esta larga procesión, en la que hemos visto también estas colas, estas imágenes, ¿no?, de miles y miles de personas intentando poder pasar delante del féretro para por lo menos despedirse de alguna forma, pues esto comenzó en Escocia, en Balmoral, donde estaba la reina en ese momento en el que murió, que es su residencia de vacaciones. Después Edimburgo, donde hubo también esa procesión, ahora en Londres. Y como decías, dentro de todo este seguimiento mediático, a nosotros nos ha interesado su fe. Seguramente con otros personajes públicos no haríamos quizá un seguimiento tan cercano, pero en su caso todo apunta, y desde diferentes fuentes, en primer lugar de ella misma, que ella creía en Jesús, que ella era una seguidora comprometida con el Evangelio. Fijaos en su corazón, en el año 1952, cuando fue coronada, ella decía: "Orad por mí, que Dios me dé sabiduría y fuerza para llevar adelante mi reinado y que pueda servirle fielmente a Dios y a vosotros en todos los días de mi vida". Desde pequeña se dice que ella tiene un interés en Dios. Por ejemplo, el rey Jorge VI, en un discurso de Navidad, como sabéis, en Inglaterra los reyes se dirigen a la nación por televisión, pues el padre ya leyó un trozo de un poema que ella había escrito cuando ella era una niña. En el año 2000, por ejemplo, decía: "Para mí", Isabel II decía, "para mí las enseñanzas de Cristo y mi propio rendir cuentas ante Dios proveen el marco en el cual trato de vivir mi vida. Y como muchos de vosotros, he tenido mucha confort en los momentos difíciles recibiendo las palabras y el ejemplo de Jesucristo". Realmente era interesante un artículo que publicábamos, también Protestante Digital, Evangelical Focus, un pastor evangélico de ahí de Inglaterra, en Sunderland, en el norte. Él decía que la reina siempre había sido muy privada con sus opiniones políticas, ¿no? A veces se dice que ella opinaba por la forma de vestir o por los colores que usaba más que por sus palabras, porque era una persona que sabía muy bien cuál era su papel como jefe de Estado, pero no jefe de gobierno, lógicamente. Pero en cuanto a su fe, fue muy clara y muy pública, mucho más que cualquier otro monarca que se nos pueda ahora mismo venir a la cabeza en Europa, por lo menos. Así que era una persona que sus opiniones privadas, pero su fe muy pública. Y bueno, hablando con evangélicos estos días, hablando con creyentes ahí en Inglaterra, todos coinciden, de diferentes denominaciones, bautistas o anglicanos o gente de iglesias independientes, que para ellos es una pérdida añadida, ¿no? Por un lado, unirse un poco al sentimiento muy monárquico que hay que reconocer que hay en el Reino Unido, pero además el plus este de considerar que el referente más claro en el liderazgo político del país de una persona con una fe en Jesús desaparecía, ¿no? Y que eso es una pérdida grande. Hay un artículo que leíamos hoy escrito en la página web de los grupos bíblicos del Reino Unido, que decía algo que he escuchado de varias personas también en redes sociales, incluso en conversaciones personales, que es, en este artículo decían, creemos que la reina está ahora con Dios, escuchando las palabras, bien hecho, buen siervo fiel, un poco cogiendo el versículo, ¿no? Entonces, realmente hay este sentimiento entre los creyentes que han perdido a alguien que realmente estaba ahí como una referencia de la fe cristiana a nivel público, lo cual en Europa secular y en Inglaterra secular pues es muy poco común.
Y también la relación con Bill Graham, ¿no? El encuentro que tuvo, e incluso la propia Fundación Billy Graham ha hecho un comunicado diciendo que se reunieron 12 veces y que les unía una común fe en Jesús. O sea que, y como ella, en la serie The Crown, que de alguna forma supone lo que es el diálogo, pero bueno, tiene fuentes. Ella le dice que cómo puede ser reina siendo cristiana, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y Billy Graham le dice que es el tema de misión y servicio, ¿no? El lugar donde Dios está puesto, sea el que sea, en el caso de ella como reina. Y está claro, y que por cierto, le invitaba a predicar, y eso en la institución anglicana era como un poco mal visto. De hecho, hubo objeciones, porque claro, era dentro de una gran iglesia, traer a un campesino de Estados Unidos que predicaba en los campos de fútbol, etcétera, ¿no? Y ella, sin embargo, tenía esa afinidad, y también con John Stott, ¿no? John Stott también fue a predicar y fue, creo que, capellán y con ella. O sea, que su afinidad y su vivencia yo creo que era muy clara, ¿no? Y hay que ser muy valiente, ¿no? Para tener un puesto. A veces hablamos de los futbolistas o de artistas, ¿no? De cantantes que lo tienen difícil. Una reina lo tiene más complicado, y sin embargo, como tú dices, en Navidad, en Semana Santa, sus mensajes eran, vamos, que cualquiera de nosotros lo hubiéramos dicho igual o peor, ¿no? Pero con el mismo sentir, ¿no? De convicción. Y la verdad es que se le tiene, por supuesto, cometió errores como persona, hizo equivocaciones. Hay temas del gobierno en el que ya no decidía todo, que donde no se le puede culpar o de lo que ha pasado en la política de Reino Unido, pero como persona, ¿no? Y como institución, como lo que ella aportó, está claro que para mí es una cristiana clara, ¿no? Vamos, si ya no lo era, yo dudaría de casi todo el mundo.
Una de las cosas que la gente enfatiza es su integridad. O sea, su integridad en una posición. Otra pregunta que se hacía en un artículo que publicábamos, este de Dave Burke, si lo queréis leer, era, él decía, ¿cómo es posible que una persona que está tan en la élite, tan alejada de la gente, tan en la riqueza y tan separada realmente de la gente, podía levantar tal emoción y tantas lágrimas que se han visto en todo tipo de personas en el Reino Unido? Y la respuesta seguramente sea la sensación de haber perdido a un tipo de liderazgo que ya no es frecuente hoy en día. Especialmente, bueno, el Reino Unido está viviendo una crisis política enorme, viene de Boris Johnson, que ha dejado ser primer ministro, la nueva primera ministra Liz Truss, que recibió el encargo 3 días antes de morir la reina, ¿no? Cuando fue a visitar a la reina. Pero hay toda esta desconfianza hacia el liderazgo, ¿no? Todo porque es algo muy, muy posmoderno también, ¿no? En un momento en que ya no confiamos en que haya gente que pueda ser íntegra y fiel en su liderazgo. Y ella, lo que destaca a los cristianos es que estuvo hasta el final, tenía claro ese llamado de servir, con todo lo que es la monarquía, ¿no? Que ahí se puede entrar a discutir, pero el tipo de carácter, de liderazgo, que contrasta también con su entorno a menudo, ¿no? Con cosas polémicas que ha habido con sus hijos, algunos de ellos muy polémicas muy fuertes, con sus nietos, con otra. Y ella se le considera que ha intentado siempre corregir o tratar de volver a la gente al redil, ¿no? Y es un poco un cierre de una época. Es un cierre de una época y se verá qué es lo que sucede a continuación con Carlos. Pero hay este sentimiento grave de pérdida también entre cristianos. Y es muy, muy interesante observarlo desde fuera, ¿no? Desde España.
Sí, también, porque a veces se dice, bueno, es que era muy como atada al protocolo, ¿no? Y un poco distante y tal. Pero yo creo que ella realmente es que entendía que esa era su función, ¿no? Tenía que ejercer y hacer ese papel. Pero hay anécdotas, a mí me ha llamado mucho la atención, me ha hecho mucha gracia, que indicas cómo era ella en la intimidad, que mucha gente dice que tenía un gran sentido del humor. Y cuentan que estaba en Balmoral, justo en tiempo de vacaciones, dando un paseo por las afueras de su palacio y con el guardaespaldas, y se encontró con unos turistas americanos que estaban allí. Esto lo contaron el propio guardaespaldas. Y cuando la vieron le dijeron, hombre, usted está aquí, ¿sabe usted, conoce a la reina? Y entonces dice ella, sí, sí, a veces pasea por aquí. Y le dice, ¿y la conoce bien? Dice, bueno, le dice la reina, el que la conoce bien es este señor que es su guardaespaldas. Y entonces empezaron a hablar con él y dice, nos saca una foto con el guardaespaldas. Y la reina le sacó la foto con el guardaespaldas. Y después le dijo el guardaespaldas, si quiere le saco también una foto con esta señora. Y después le decía a la reina, anda, que cuando lleguen a Estados Unidos y vean que yo era la reina, qué sorpresa se van a llevar, ¿no? O sea, ese sentido del humor tan, tan sencillo, ¿no? Y tan, tan cercano en lo que era la persona detrás del personaje, ¿no? Que yo creo que también nos habla de eso, de una creyente que no se tenía creído, ¿no? Que fuera una persona por encima del resto de los mortales. Pues nada, la echaremos de menos, de verdad, a Isabel II.
Hay otro detalle que también a raíz de este tema, ha habido muchísimos comentarios, ¿no? En redes sociales y sobre todo en nuestras páginas hemos recibido pues multitud de comentarios. Ya Joel explicaba un poco el motivo de por qué hablar de ella, pero también pues ver que hay cantidad de personas que realmente están informándose o de alguna manera desinformándose sobre personajes históricos incluso, ¿no? como la reina y cayendo a veces en teorías conspiratorias que son absolutamente ridículas. Evidentemente es un personaje que no podemos abarcarlo nosotros en todos sus aspectos y seguro que hay muchísimo que no podemos conocer, ¿no? Pero desde luego lo que es la fe, la parte de la fe sin duda es como ha dicho Joel y también Pedro, pues no hay ninguna duda sobre ello. Y es una pena que a nivel España también mediático pues se habla poco de este tema, ¿no?
Sí.
Es decir, se han destacado diferentes aspectos de su reinado, pero no se habla demasiado de la fe y pasa también mucho con cualquier figura pública, ¿no? Es como que aquí en España nos cuesta porque no entendemos cuando vemos la fe genuina o auténtica, porque todavía aquí la fe sigue teniendo una concepción como que se queda algo en lo de la tradición o es tradicionalista o es algo que forma parte de tu vida privada pero no de tu vida pública, y es algo que realmente creo que tenemos que reivindicar también en este sentido, ¿no? Es una oportunidad para decir, pues mira, esta era una persona que estaba en el mundo de la política o en el mundo de la realeza, como se quiera decir, pero que ahí en ese mundo manifestaba su fe porque era algo genuino y es algo que también todos somos llamados a hacer, ¿no? Que realmente cualquiera de nosotros somos cristianos todo el tiempo, 100%, y que de alguna manera podamos reflejarlo así para que también la sociedad a nuestro alrededor pues vea que hay ejemplos de todo tipo, ¿no? De creyentes de verdad, de personas que creen de verdad en Dios y que de alguna manera eso forma parte importante de su vida en todo lo que hacen.
Es un perfecto cierre para este programa, Daniel. Así que con esto terminamos. Le damos las gracias por habernos seguido hasta aquí. Les esperamos con la misma ilusión la semana que viene para seguir tratando temas de actualidad y nos despedimos, Daniel Ofcan, Joel Foster y un servidor, Pedro Tarquis, deseando que Dios les bendiga.